Es lunes 13 de mayo, yo soy Maca Carriedo.
Yo soy Javier Garza, este es el Noti.
Y nosotros, aquí estamos.
Temas de seguridad encienden el debate chilango.
Ola de calor cede, pero deja muertes y apagones.
Hasta la defensa pidió favores a colaborador de Saldívar.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
Javier Garza, banda del Noti. Les queremos decir, bueno, primero, bienvenidos a esta semana al Noti. Nos hizo muy felices leer sus comentarios diciendo que qué gusto darse cuenta que sí tenemos madre, ¿no? Básicamente, Javi.
Maca, buenos días. La verdad es que estuvieron padrísimos los comentarios y las felicitaciones por la idea, pues que había surgido un poco desde el Día del Niño, también de invitar a nuestras mamás. Conocí la voz de tu mamá también, Maca, ya sabía entonces cómo te regañaban. Por cierto, yo le voy a mandar doble felicitación a mi mamá porque el 13 de mayo ella siempre lo considera el día de su santo, de la Virgen del Rosario.
Ah, pues feliz día a Doña Rosario. Y vámonos con la información, Javi, porque pues sí, tuvimos el tercer y último debate chilango y el Instituto Electoral de la Ciudad de México dejó lo bueno para el final porque los temas fueron los que más chispas han sacado en la elección, que son justicia y desarrollo urbano. Así que Santiago Taboada pues se dio vuelo con la inseguridad y los cárteles inmobiliarios, y Salomón Chertorivsky insistiendo, estorbando con que él es el único que trae propuestas y no ataques. Y Javi, si vuelve a hablar de su río en viaducto, ya por favor.
Y Clara Brugada, que por cierto traía un nuevo look, vamos a tratar de conseguirles el contacto del estilista, pues ella yo creo que un poco arrinconada también a la defensiva, porque Clara Brugada sigue teniendo el problema de que en su discurso la Ciudad de México tendría que ser un paraíso. Al final de cuentas, ella tiene que defender la gestión de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues no le salen muy bien las críticas. El debate tuvo una innovación notable, que fue la participación de niñas y niños para hacer preguntas. Creo que fue muy refrescante, también necesario, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ellos son los que van a pagar los platos que rompan los que ayer estaban en la mesa.
Así es, Javi, pero a mí me pareció el menos dinámico y el menos entretenido de los debates, quizás por el tema, ¿no? Se hacía más duro. En seguridad, Taboada, pues se fue de frente con el caso del feminicida de Iztacalco, acusando a las autoridades de la capital de saber la identidad de este delincuente sin haber hecho nada. Y de pronto dijimos, bueno, pero ¿por qué está sacando eso? Y justo cuando estábamos preguntándonos eso, Clara Brugada sale a comparar la violencia en la Ciudad de México con la de Guanajuato, ¿no? Y como que en Guanajuato casi como de ¿y ahora qué?, ¿no? Todo esto para descalificar el modelo de seguridad del PAN. Pero pues nadie le recordó que Morena gobierna estados como Zacatecas, Guerrero o Chiapas. De hecho, sí, Taboada hizo alusión a Zacatecas diciendo que ha sido gobernado por la dinastía Monreal por años.
Pero de pasadita, en cuanto al tema de seguridad, ahí tenía él el revire muy fácil cuando Brugada decía que el modelo de seguridad del PAN iba a causar Guanajuato y el de Morena la Ciudad de México. Bueno, también hay que decir que ni Guanajuato está violento porque lo gobierna el PAN, o no es la única razón, ni la Ciudad de México es más segura necesariamente por el gobierno local, porque ahí también tiene que ver mucho el gobierno federal. En cuanto a las propuestas, Taboada dijo que el programa de blindar Benito Juárez lo va a hacer extensivo a toda la ciudad. Brugada prometió cero impunidad en temas de género. Eso siempre lo prometen, pero pues ya les habían cachado la mentira de Claudia Sheinbaum de que había eliminado los feminicidios. También dijo que habrá más iluminación en la vía pública, drones de vigilancia. Y Chertorivsky dijo que quiere desplegar 90,000 policías en las calles, reformar el poder judicial local. Y quizá el momento más bizarro del debate, esto de que nadie se ha detenido por echarse un churro de marihuana, para lo cual sacó pues lo que sí pensábamos que era un churro.
Pues sí, pero no lo roló, Javi. Dije, bueno, igual se va a poner divertido este debate. Ahora, Sí, Taboada tuvo un revire ahí a las acusaciones de un cártel inmobiliario en el PAN, asegurando que Morena tenía el suyo con Brugada, Víctor Hugo Romo, Katy Monreal, y sacó a relucir inmuebles vinculados a morenistas como Laida Sansores, hoy gobernadora de Campeche, bastante emproblemada, por cierto, y no podía faltar el tema del agua contaminada cuando reclamó que el gobierno de Martí Batres ocultó las pruebas de laboratorio. Y es que hay que recordar, Javi, que es información clasificada por muchos años.
Sí, justo lo era lo que estábamos comentando aquí desde el jueves y viernes, y por eso te decía que Brugada pues estaba muy arrinconada para responder a este tipo de cuestionamientos. En temas de planeación urbana, que parece pues un tema no tan atractivo o que no se presta tanto para el debate, yo creo que ahí fue Chertorivsky el que tuvo más dominio, tuvo propuestas más concretas, ¿no? Hablando de un sistema de planeación y de vivienda también, y aprovechó para tirarle a Taboada y a Brugada parejitos por toda la basura electoral que han producido con su propaganda.
Y como era de esperarse durante el debate, pues Taboada sacó a colación el ataque armado en contra de Alessandra Rojo de la Vega, que es candidata de la misma alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía Cuauhtémoc, que es la más importante en población y economía de la Ciudad de México, pero también, Javi, hay que decirlo, la más complicada porque representa intereses para muchísimos sectores.
Sí, claro, y que su alineamiento político pues está muy raro, ¿no? Porque la venía de gobernar Sandra Cuevas, que llegó ahí por la alianza PAN-PRD, pero ella se le identificaba más con Monreal, luego se salió y se pasó a Movimiento Ciudadano. Entonces no sabemos políticamente dónde está parada ahorita la Cuauhtémoc, pero Alessandra Rojo de la Vega dijo que el sábado en la noche salió de una reunión en la colonia Peralvillo cuando recibió un papel donde le pedían acudir de manera urgente a una cita en un lugar cercano, y que cuando iba para allá, dos motocicletas se emparejaron a su camioneta y le dispararon. Fueron 6 disparos en los costados de la camioneta. Ella dijo que cuando escuchó el primero se agachó y su chofer arrancó a toda velocidad.
Evidentemente, hace esta declaración en Twitter, se encienden las redes sociales, Javi. Hay que decir también que, por ejemplo, la candidata a la misma alcaldía por parte de Morena, Katy Monreal, responde, ¿no?, que se investigue, que es inadmisible que eso pase. Clara Brugada responde lo mismo. Son como, o sea, los dueños del circo reaccionaron bien, pero los animalitos del circo son los que pues reaccionaron mal y empezaron a empujar este hashtag de autoatentado. Pero la Fiscalía de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación. Este caso, pues sí hay que decir que evidentemente, Javi, pues atrapó más la atención que las decenas de atentados contra candidatos y candidatas en el resto del país, porque es la primera vez que ocurre en la Ciudad de México.
No es nada más la primera vez que ocurre en la Ciudad de México, sino también en el corazón de la Ciudad de México, o sea, en la alcaldía que es considerado, pues, digamos, la más importante en esta elección. Alessandra dijo que ella va a continuar su campaña, que no se detendrá y que son las autoridades las que deben hacer el trabajo de detener a los responsables. Claro que esa es una obviedad, pero también hay que señalar que hasta ahorita no hay ni detenidos ni sospechosos. El tema nos va a seguir ocupando, Maca, pero tenemos que hablar también de otras cosas, y este fin de semana se dio ya la ola de calor que nos estuvo derritiendo la semana pasada, pero dejó a su paso por lo menos 17 personas fallecidas en varios estados y, por supuesto, los apagones que vimos en todo el país. El caso más extremo fue San Luis Potosí, en donde se reportó la muerte de 10 personas en distintas partes del estado y decenas más hospitalizadas por golpes de calor o deshidratación.
La región potosina que más fue afectada fue la Huasteca. Javi, en Ciudad Valle se registraron temperaturas arriba de 40 grados, pero con sensación térmica de 50 grados centígrados. Otros estados donde se reportaron muertes por el calor fueron en Tabasco con 4 y Oaxaca con 2, Sinaloa con 1. Lo que sucedió en la Huasteca también, Javi, donde pues los pájaros caían muertos por el calor.
Es que la ola de calor de la semana pasada fue de veras terrible, y por supuesto que el impacto que más sentimos en todo el país fueron los apagones. El viernes fue el cuarto día consecutivo de alerta o emergencia, como quieran llamarle, para el caso es lo mismo, en el sistema eléctrico nacional, ¿no?, ante una alta demanda que abrumó la capacidad de distribución de electricidad. Pero a diferencia de los días anteriores, cuando el Centro Nacional de Control de Energía declaraba alertas al mediodía o ya entrada la tarde, El viernes fue desde las 9:40 de la mañana, o sea, tempranito.
Así es, Javi. Bien temprano, el 10 de mayo, el sistema eléctrico agotó sus reservas, lo que provocó apagones intermitentes en 15 estados del país. Ya para el fin de semana, la demanda de energía bajó un poco. Se espera que esta semana, pues así como se fue la ola de calor por unos días, pues el sistema pueda ir regresando a operar con normalidad.
Sí, ya con una demanda un poco más estable. Ahora, también hay que decir, Maca, fue pura suerte que los problemas de la red eléctrica en el país solamente se dieron por la alta demanda ocasionada por el calor, porque el jueves y el viernes se registraron estas tormentas solares, que son explosiones anormales de energía del sol y que en estos días fueron algunas de las más intensas que se han visto en décadas. Y justo una de sus consecuencias es que las ondas magnéticas pueden tronar plantas generadoras de electricidad.
Y no vayan a pensar que la ola de calor fue producto de las tormentas solares. También hay que decir eso porque no tiene absolutamente nada que ver. Pero lo que sí trajeron esas explosiones fueron auroras boreales en latitudes que nunca las habían visto, ¿no? Incluyendo parte de nuestro país, varias regiones del norte especialmente, pues pudieron ver al cielo iluminarse la noche del viernes y sábado. ¿Por qué? Bueno, por el plasma que llega a la atmósfera. Y sí, no podía pasarnos nada más que ver estos espectáculos y abrir nuestro Twitter o Instagram y solo ver esas fotos, Javi.
Son unas imágenes bellísimas. Aquí en Torreón yo no los vi, pero sí hubo varias personas que captaron algunas imágenes de tonos morados y azules en el cielo, en Chihuahua también. Estos fenómenos, bueno, los hemos visto en fotografías allá en Noruega, ¿no? En Finlandia, en Alaska, o sea, comunes en altas latitudes porque el campo magnético de la Tierra desvía las ondas solares hacia los polos, pero cuando hay explosiones mayores como las de los últimos días, pues estas ondas llegan más abajo y sí provocaron estos espectáculos que por lo menos aliviaron el fin de semana.
Pues lo pintaron un poquito más bonito, pero este fin de semana también siguieron las revelaciones sobre las movidas de esta pandilla de Arturo Saldívar en el Consejo de la Judicatura Federal cuando Saldívar era su presidente. Y es que ahora resulta que hasta la Secretaría de la Defensa Nacional le fue a pedir favores a Carlos Alpizar, mano derecha del exministro.
¿Cuántos favores no le deberán a este personaje, no? Si hasta la Secretaría de la Defensa se los andaba pidiendo. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que la defensa envió oficios a Alpizar entre junio y diciembre de 2021 para solicitarle, y aquí citamos textual, su valioso apoyo para que se obtenga una resolución que favorezca los intereses institucionales. O sea, fallos que convengan al alto mando militar en dos casos particulares, que son los que aparecen en los documentos revelados.
Uno es el caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, porque la Sedena buscó que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocara la admisión de un amparo para conocer el contenido del expediente de Cienfuegos, el cual fue difundido por la Fiscalía General de la República después del arresto y liberación del general en Estados Unidos. O sea, querían echarle tierra al caso, pero el tribunal no hizo caso.
En esta ocasión, pues digamos que sí, ignoraron la petición. Pero en otro caso, que fue el de un predio de Valle de Bravo que le fue incautado a Moisés Mansur Cisneros, quien era presunto prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Ahí la Secretaría de la Defensa quería que se negara un amparo a Mansur porque quería recuperar el predio que el ejército había empezado a utilizar como un centro de reproducción de caballos. O sea, la Sedena ya se había asentado en el terreno y no lo quería soltar. El caso le cayó al juez de distrito, Eutimio Ordóñez, pero él sí hizo el favor y negó el amparo, y de hecho ese predio ahorita es de la Secretaría de la Defensa.
Estas revelacioncitas las hizo Mexicanos contra la Corrupción en medio de esta embestida desde Palacio Nacional contra su presidenta María Amparo Casar, que el viernes justamente publicó un video en todas sus redes en el que por primera vez dio su respuesta a las acusaciones del presidente López Obrador de cobrar ilegalmente la pensión de su esposo que murió en 2004.
Sí, es un video de 5 minutos. Ahí Casar acusó al presidente de tomar una tragedia familiar para, ella dice, mentir, lastimar y lucrar políticamente. Y también desmontó las acusaciones que le lanzaron desde Palacio Nacional. Por un lado, dijo que nunca pidió al entonces procurador Bernardo Batis que se cambiara la causa de muerte de su esposo de suicidio a accidente para que ella pudiera cobrar la pensión. Cazar recordó que el propio Batis dijo que no la conoce y que no se reunieron, e incluso mencionó, como lo apuntamos aquí el otro día, Maca, que López Obrador era jefe de gobierno de la capital y que si sabía, pues debió denunciar esto.
Como esa acusación se le cayó a López Obrador, que luego dijo que la pensión era ilegal, pues Cazar dijo que ejercer un derecho no es un acto de corrupción y que no existe ninguna limitación para cobrar una pensión por viudez. También recordó que no hay ninguna denuncia en su contra, solo las acusaciones lanzadas en la mañanera. Y por cierto, para pues seguir tundiendo al presidente con este tema, un juez federal ordenó a Pemex ya restituir el pago de la pensión que suspendieron en febrero, a menos que hubiera ya una acusación formal, Javi.
¿Qué es lo que no hay? O sea, no hay una denuncia presentada aquí por algún tipo de fraude, por alguna ilegalidad, que es lo que ha apuntado María Amparo Cazar. O sea, que lo único que se ha dicho en la mañanera, pero no se ha dicho, por ejemplo, ante un ministerio público, y eso es lo que falta. ¿Quién sabe si el gobierno se vaya a atrever a dar ese paso? Pero creo que ya podemos imaginarnos una nueva embestida también contra el Poder Judicial por este fallo que comentas, Maca. Y en estos días también conocimos el informe sobre México que presentó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, en el que detalla las actividades de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en ese país. Según el reporte, estas dos organizaciones criminales se extienden en 40 países y en los 50 estados de la Unión Americana con ganancias de miles de millones de dólares.
El informe dice que ambos cárteles operan largas cadenas mundiales de suministros, desde precursores químicos hasta instalaciones de producción, y que dirigen una red de cómplices que incluye a navieras internacionales, transportistas en ambos lados de la frontera, funcionarios corruptos, constructores de túneles y empresas fachada que lavan el dinero y que prácticamente eliminaron cualquier competencia en el mercado de drogas estadounidense. Y perdóname, pero todo esto que acabo de decir, Javi, ¿a ti te suena descabellado?
No, para nada. Ya sabemos que los cárteles del narcotráfico son unas grandes empresas, son unas grandes transnacionales, y sabemos que se hace con la complicidad de gobiernos en México y en otros países, también incluyendo el de Estados Unidos. Pero en el caso de México, este informe de la DEA pone en duda la efectividad, por ejemplo, de la Marina en el control de las aduanas y la vigilancia de los puertos, asegura que los criminales son los que realmente las controlan, y también hace señalamientos de corrupción de jueces y funcionarios mexicanos. Pero no da, y esto también es importante apuntarlo, no da ningún detalle sobre esas acusaciones. O sea, no dice nombres específicos, por ejemplo.
Y otra cosa, Javi, la DEA también deja en claro que no pues se traga la supuesta prohibición que los chapitos hicieron en 2023 para traficar fentanilo, afirmando que fue una campaña de propaganda. Pero también sugiere que pudo ser una estrategia para consolidar el tráfico justamente de fentanilo en menos fabricantes y eliminar a los demás.
Sí, recordarán esas mantas que aparecieron en Sinaloa, en el que los chapitos supuestamente daban la orden a sus socios de que ya no iban a traficar drogas que contuvieran fentanilo, supuestamente para ganarse alguna buena voluntad. Este informe se publicó después de que la directora de la DEA, Ann Millman, acusó al gobierno mexicano de congelar visas para que sus agentes pudieran trabajar en México, pero el presidente López Obrador ya le mandó decir que exageraba, que las visas ya fueron autorizadas y que en todo caso, ¿quién era la DEA para reclamarle a él? Porque le tenían que tener respeto. Así que un nuevo frente que se abre también entre México y Estados Unidos. Pero ahora nos tenemos que regresar a la CDMX, Maca, porque hay esto en el metro.
¡No, Maca! Pues sí, ya para cerrar el noti, tenemos que hablar de esto, porque si no es suficiente con la ola de calor, el agua contaminada, las múltiples contingencias, los microsismos, hay un nuevo mal en la Ciudad de México, y es el fraude con las tarjetas del metro. Es que ya no solo es falso el amor, Javi, también las tarjetas del metro.
Digamos que les llueve sobre mojado, Maca, o para terminar con los clichés, no ven lo duro sino lo tupido.
Sí, porque ojalá lloviera sobre mojado, Javi.
Pero ahí en la Ciudad de México es que de veras les pasa de todo. Bueno, resulta que la Secretaría de Movilidad detectó páginas y cuentas de redes sociales en donde supuestamente se regala la tarjeta de movilidad integrada para viajar gratis durante un año en el metro. Y el gancho es que ponen que se trata de un incentivo para promover el uso de la tarjeta. El problema es que todo es un fraude.
Sí, y sí suena bien, pero es una vil y cochina mentira. A cambio de estas supuestas tarjetas de regalo, que debemos de aclarar que no existen, se le pide a todas las personas depositar dinero a alguna cuenta o acordar una cita en algún sitio para la entrega, así como las nenis que te entregan. Bueno, pues así. Y aparte de todo, pues hay que decir, Javi, que esto es un gran riesgo porque no sabes ni con quién te vas a encontrar. Así que ojo, mucho ojo, las tarjetas de movilidad para usar el metro o metrobús gratis no existen, ni son los papás, solamente en estas maquinitas expendedoras son confiables para comprarlas.
Curiosamente de esto no hablaron en el debate chilango, no sé si realmente hay algún tipo de voluntad por investigar quién está detrás de este fraude allá en la Ciudad de México. Pero con eso los dejamos, Maca, con la advertencia de que tengan mucho cuidado para los que van a comprar su tarjeta y ya nos vamos a arrancar la semana.
Ya nos vamos. Para los chilangos nada más un breve aviso parroquial, Javi, porque toda esta semana tenemos debates chilangos para que vean por quién demonios van a votar y se depriman junto conmigo. Está sucediendo igual en prácticamente todos los estados del país y creo que es una buena recomendación, Javi, no sé qué opines tú. Decirles que vean, que conozcan y que pues estén al tanto de lo votado, ¿no?
Claro, es la mejor manera de conocer a los candidatos o candidatas, no por sus propuestas o por lo que tengan que decir, con eso nos bombardean todos los días, sino más bien verlos improvisar, verlos cómo responden, verlos cómo piensan, verlos cómo reaccionan, o sea, qué tan rápido, por ejemplo, pueden hacer un revire, cómo les gira la piedra, ¿no? Y sobre todo también ver si tienen la mecha corta, si se prenden fácilmente, ver su carácter y su temple.
Exactamente, ver cómo les gira la piedra o ver si no les gira la piedra. Infórmense, todos los institutos electorales de cada estado lo están transmitiendo prácticamente todos por sus plataformas, así que echen ojo y nosotros pues también aquí les vamos platicando todo lo que pasa en México y el mundo. Si nos quieren escribir cosas bonitas, cosas feas, dar amor, hasta dar odio, ¿dónde lo hacen, Javi?
A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en @jagarzaramos.
Y a mí en @maca_online, ahí me encuentran, ahí me buscan, ahí me encuentran. Y nada, Javi, vámonos a arrancar la semana con suerte, con un poquitito menos de calor y con más agua y pues no sé, que sea una buena semana para todos.
Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.